doctor César Jofré, que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Juan. Buen día.
Le agradezco, doctor, que nos haya atendido a esta hora. Uno analiza, ¿puede haber perpetua para todos? ¿Es un homicidio agravado? ¿Se puede calificar a este homicidio agravado que les permita a la justicia determinar sin presión pública una condena de perpetua para los 8 imputados?
Bueno, la verdad, Juan, que es un tema para desmenuzarlo de diferentes prismas, ¿no? Diferentes ópticas. No me lo siento que se trata de una calificación que para mí no tenemos riña.
Bien.
Porque la riña, el código te dice que en caso de riña, en caso de riña o agresión, cualquiera de las dos,
sí,
en el que interviene más de dos personas y no se puede precisar quién es el autor verdadero de esa lesión o de resultado muerte, la responsabilidad penal se prorratea entre todos los responsables. Complicamos que este es un delito. Este artículo tiene más de 50 años y era situaciones cuando vos tal vez no podías precisar quién es el que realiza el golpe letal. Hoy, con tantas tecnologías o con tantas situaciones, vos podés acreditar cuáles son los golpes letales. ¿Y por qué te quiero decir eso, Juan? Porque también tenés que el artículo te dice que tiene que ser un hecho violento, el golpe,
sí,
pero tiene que ser una violencia tal que te puede producir el resultado. Es decir, no se trata, claro, de que estén todos peleando y uno pegue una cachetada, otro pegue un rajuñón, sino que el golpe por el cual se produce el resultado muerte sea de tanta magnitud que la produzca, ¿me entendés? Entonces, yo entiendo, sin perjuicio que existe la teoría alemana de la coautoría funcional, que es la que quieren aplicar, es decir, que todo sería responsable,
claro,
con la misma calificación. Yo entiendo que no es aplicable en este caso, y que hay al menos dos de los 8 imputados que no tendrían esa pena máxima. ¿Y por qué lo digo? Si bien hay un principio de división de tareas, y hay un acuerdo previo, el que no necesita necesariamente que vos lo planifiques una semana antes, ¿no? Ni que estés anotando cuál va a ser tu función, sino que es un acuerdo tácito de decir, bueno, allá está la persona, vamos a atacarla, sí. Ese ya sería el acuerdo, pero no me lo siento que hay personas que no golpearon, entiendo yo, no golpearon a este pobre chico, que bueno, del cual se termina la vida. Sí participan de alguna manera en lo que tiene que ver que no se le acerquen o que nadie se meta cuando los otros lo están golpeando. Es decir, no es lo mismo la participación en este hecho ilícito de Thompson que la de, no recuerdo bien los nombres, pero hay algunos que entiendo yo que no ejercieron violencia sobre el cuerpo de este chico.
Ahora, entonces, Thompson dice, yo sí pateé, pero no sé, yo no sé si lo golpeé, yo largué una patada al recibir un golpe de puño, pero no sé si lo golpeé, y no sé si yo fui el que efectuó la patada que terminó con la vida de Fernando Báez. Ahí bueno, no confunde y genera esto de, al no identificar al que termina afectando o terminando con la vida de Fernando, ¿no genera que se desvirtúe ese análisis que usted está haciendo?
Bueno, de eso se trata la riña, ¿no es cierto? Cuando te dicen,
claro,
que no se puede precisar quién,
claro,
es el que produce el golpe letal.
Exacto.
Es decir, el golpe que produce la muerte.
A eso está jugando la estrategia tal vez de la
defensiva
de los rugbyers. A que no se identifique un directo culpable, un directo,
claro,
homicida.
Por eso es que la ley te prorratea la responsabilidad entre todos los participantes.
Uh-huh.
Ahora, vos te darás cuenta que, y ese para mí fue el error de la estratégico, no digo de la defensa, porque en definitiva el defensor seguramente ha contratado sus servicios profesionales con el más pudiente, y los demás, bueno, han ido sometidos a la otra al resultado en base a que quién fue la persona que le pagó los honorarios al colega. O sea, se hablaba de, vos fijaste que se hablaba de que, por ejemplo, Thompson era una persona de un muy buen pasar, y había otro de los rugby que hizo una polla para poder viajar. Es decir, hablan de que la defensa del colega fue de $500,000. O sea, hay gente que la podía pagar y otros que no. Y en esa inteligencia yo creo que fue vivo el colega en llevar la defensa, dándoles a entender que esto iba a ser una riña y que la responsabilidad se iba a prorratear, y no íbamos a estar hablando de una perpetua, sino de una pena de 2 a 6 años, que sí, es lo que lleva la riña. Ahora, en estos casos, Juan, y lo fundamental, vos tenés que ver, y los jueces tienen que ver, lo que es con la conducta anterior, la conducta que se comete en el mismo hecho y la conducta posterior. ¿Qué te quiero decir? Se habla de la pelea dentro del boliche.
Sí, se habla de que hay una pelea previa donde Fernando Báez golpea a uno de los amigos de este chico, de los Rugbier, y que esa pelea, según lo que dicen, se traslada afuera y que los dejan, eran 8 contra 8 supuestamente, y que quedan solamente 3 con Fernando Báez, que son los que, 2 más creo que con Fernando, que terminan recibiendo el ataque de los Rugbier. Que los otros 5 se fueron de este escenario, que eran amigos de Fernando, si no hubiera sido una riña, digamos, que comienza en el boliche, porque también a Fernando lo sacan del boliche por esta misma situación, ¿no?
Bueno, por eso la ley te dice con el concurso, por eso te da como piso, que por lo menos en riña tiene que haber 4 personas, por lo menos, es decir, 2 de cada bando, o algo que tenga que ver con que la cuestión esté pareja. Es decir, no podemos hablar de riña cuando son 8 contra 1.
Claro, claro.
También tiene mucho que ver el tema del número.
¿Cómo la riña se califica cuando, en este caso, hay una pelea, digamos? Hay 2 partes que se enfrentan.
Exactamente, acometimiento te dice. Cuando hay un acometimiento entre 2 bandos. ¿Pero qué te quiere decir? La ley te impone también un cierto número. Es decir, si son 2 contra 20, ya no estamos hablando de riña. Estamos hablando de una cuestión agravada por el concurso premeditado de 2 o más personas.
Para usted, la calificación de riña, de homicidio por riña, no es.
No va. Además, después vos tenés que ver, por eso te decía, la conducta anterior, la conducta del propio ilícito y la conducta posterior. La conducta anterior tiene que ver con la provocación. La conducta posterior, la conducta durante el hecho ilícito que se está cometiendo, que es cuando se está produciendo el evento pelea, riña, y la conducta posterior. ¿Qué te quiero decir? Este pobre niño al cual le quitan la vida está tomándose un helado. O sea, imagínate vos hasta la inocencia, y eso seguramente se va a hacer en cuenta, del occiso, en el que el chico indudablemente no quería saber más nada, él no quería pelear, no quería nada, se estaba tomando un helado, es decir, ponía a pensar, no se estaba tomando
un whisky. Claro, no lo estabas, ni lo estabas esperando tampoco, digamos.
Claro, por eso ahora es que te hablan de la alevosía, que es actuar sobre seguro, actuar sin riesgo para la persona que está cometiendo el ilícito.
Ahora, para los 8 rangos. Esos antecedentes que usted está hablando, la planificación, la alevosía, son antecedentes que van a permitir que puedan condenar a todos con la misma vara, digo, a los 8 rugbyers, o hay que ser muy claros y concretos y reales dentro de la causa. ¿No va a haber perpetua para todos o sí?
Yo creo que no, y de hecho, Juan, en un hecho ilícito, por más que ellos quieran aplicar la teoría alemana de la coautoría funcional, yo entiendo de que no todos participaron de la misma manera.
Claro.
Si bien vos en esto tenés la condena mediática, que ya está para los 8, pero tenés que ver lo que tiene que ver con la coautoría jurídica. De hecho, vos en un hecho ilícito vos tenés autores, coautores, partícipes principales, partícipes secundarios, encubridores. También tenés otra figura, que es la del desistimiento voluntario. También tenés lo que tiene que ver con la tentativa. Es decir, hay muchas cosas que son muy finas y se van a ir planteando en este tema. Lo que sí yo entiendo es que no hay riña. Acá no se trató de una pelea pareja. Acá se trató del concurso de más de 2 personas que delinquieron. No sé si se propusieron el resultado muerte.
Claro.
Pero también se tiene que representar lo que tiene que ver con el dolo eventual. Si vos estás en el piso y yo te pego dos patadas, es muy probable, y en la cabeza, y tratándose de personas que son rugby, encontrándose también de personas que tienen un estado físico preponderante, sí, también la edad que tienen, son jóvenes, una patada de ellos es una, indudablemente, es una, no es una patada común, más en la cabeza, más teniendo en cuenta la indefensión de la persona que está en el piso. Entonces, ellos se deberían haber representado la posibilidad de que se produzca este resultado, y eso es lo que se denomina el doble eventual.
Thompson, seguramente, más allá de que él dice desconocer si su patada fue la que termina con la vida, que es lo que se está poniendo en duda, todo el otro grupo también deja en duda su participación dentro de esto. Cuando usted dice que van a ser condenas diferentes, Thompson sería el que se llevaría la condena perpetua, uno interpreta dentro de esta historia.
Y yo entiendo que por lo menos 5 van a tener una perpetua, 5 y 6 tal vez. Yo entiendo que 2 tendrán menor participación. De hecho, también fíjate que también el juez va a tener en cuenta, en esto que yo te digo, la conducta posterior, esa coartada que armaron, ¿te acuerdas? Diciendo de que había otra persona.
Sí, Ventura.
Que había sido, exactamente. Que era, en definitiva, era el perejil que ellos querían instalar.
Claro.
En
la cárcel. Es decir, que hubo una planificación, digamos, a la hora de ser detenido. Eso, el haberse cambiado de ropa también.
Y la comercio de una hamburguesa, todas esas cosas, el juez lo va a tener en cuenta. Eso habla del desprecio sobre la vida. Por más que ellos hoy te digan de que, bueno, pues ellos no sabían que la persona había perdido la vida.
Claro, que no hubo intención de matarlo, digamos.
Exacto, pero también va a ser fundamental esa comunicación telefónica donde se habla de esa frase, palmó, o caducó.
Caducó.
Entonces, ellos ya tenían que... ya tenía al menos el indicio de que se podía haber producido la muerte.
Siente, y le hago la última pregunta, ¿siente que los jueces van a sentir la presión mediática, a la hora de resolver, con su experiencia en el ámbito judicial y en la defensa, que le ha tocado estar en los dos lados de una defensa en algunos casos, de aquel que es denunciado, culpable, o aquel que es víctima? Siente que ante una presión mediática de la magnitud, es el tema de enero, por ejemplo, y hoy se cumplen 3 años de la muerte de Fernando, ¿siente que los jueces van a sentir esa presión y van a accionar sobre esa presión?
Totalmente, Juan. Es una causa mediática por donde la miré. Sí. Ahora, no es menos cierto que el juez tiene que ser imparcial, el juez tiene que valorar, y sobre todo el juez tiene que dar fundamento en su resolución, tiene que fundamentar una perpetua. Entonces, yo entiendo que por más que la condena mediática ya exista, que todos sabemos que es un hecho repudiable desde donde lo miremos, yo creo que los jueces no se deben dejar presionar y tienen que resolver con la tranquilidad que le debe dar la prueba. Indudablemente, esta es una causa en la que, si vos sos abogado, te puedo asegurar que sos querellante, la causa te va llevando sola. Por la cantidad de pruebas que existe, las afirmaciones son lapidarias. Lo demás, bueno, esos testigos de concepto, de que si ellos eran buenos, malos, tomaban la sopa. Hay una cuestión también, Juan, que no va a ser menor a la hora de resolver. Y es que parece que esto era el modus operandi, la diversión de estos pibes. Sí. Es decir, salir a la noche a ver cuál será la víctima.
¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos?
Es decir, le tocó a este chico, pero como por lo que dicen, le podría haber tocado a cualquiera, porque era su diversión. Abusando también ellos de su condición física. Bien. De saber que eran personas jóvenes, que su físico les daba la posibilidad de andar provocando. Eso también yo creo que va a ser una cuestión que los jueces van a tener en cuenta. Pero como te digo, Juan, la condena mediática ya está. Ahora hay que ver qué tiene que ver con la... O sea, ahora hay que trabajar la condena jurídica y fundamentarlo correctamente. Ahora, para mí, un error de aquellos que participaron de una menor forma en el evento, de haber ido con una sola defensa. Una defensa colegiada, yo creo que fue el error. Habían algunos que se podrían haber atemperado la responsabilidad, porque no es nada más decir, bueno, yo ahora voy a declarar y voy a decir que no tengo nada que ver. No, sin perjuicio de que vos tenés un estado jurídico de inocencia, y fiscalía o la querella te tienen que demostrar la responsabilidad, más o menos siento que a esta altura, cuando ya se ventiló toda la prueba, poco va a influir lo que vos declares.
La pena va a ser, no va a ser la misma para todo. Para Thompson será perpetua, pero usted dice que sí para 5 más o 6 más, con por lo menos perpetua.
Yo creo que dos van a tener una atenuación en el ilícito, otra calificación bien legal que no tenga que ver bien con la participación principal o la coautoría.
Doctor, cuando hablamos de perpetua, ¿tiene un tope máximo de años en prisión? ¿Pueden tener beneficios estos rugbyers cuando están detenidos por buena conducta, por ejemplo?
No. Hoy la perpetua son 35 años y después de la reforma del 2017, agosto del 2017, sí, el homicidio, la trata de personas, los delitos contra la integridad sexual, el tráfico de droga, ya no tienen rebajas, son penas que se cumplen de puntín, como le llamamos los abogados, ¿no? Son penas que no tienen beneficio, estimado.
Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo.
Por favor, gracias a vos, Juan.
El doctor César Joffre, abogado penalista.